Bueno, yo antes de empezar la enseñanza le quiero dar las gracias al Señor porque entiendo que todos nos hemos dado cuenta, pero que el Señor se ha hecho presente y su madre esta tarde aquí con una fuerza impresionante también. A mí me conmueve muchísimo esto, ¿eh? Y cómo se deshace el Señor en detalles, pues también. Toda la oración, todo lo que hemos pedido esta tarde y lo que el Señor nos ha dicho en la profecía, de verdad, no se nos tiene que olvidar. Vamos a guardarlo y en el mejor cofre que tengamos. Porque luego lo ha confirmado la palabra. A mí siempre me ha conmovido muchísimo la conversión de Pablo, porque esa pasión que tuvo para perseguir, la tuvo después, la usó el Señor después con muchísimo desgarro y fuerza para defender al Señor. A mí me conmueve muchísimo. Y así que le vamos a dar la gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Por todo lo que tú has hecho esta tarde, Señor, porque yo creo que esta tarde se ha abierto el cielo y todas esas personas por las que hemos orado, hemos pensado, y algunos que a lo mejor no hemos pensado en ellas, pero que por unión a sus faltas y a sus errores están vinculadas a lo que a aquellos que nos ha hecho recordar el Señor los ha cogido hoy. El Señor los ha cogido hoy, para Él no hay tiempo y se celebrará en el cielo. Estoy segura, vamos. Bueno, pues la enseñanza de esta tarde se llama ¿Qué quiere encontrar Dios en mi alma? Con esta pregunta, pues el Señor me ha tenido navegando entre el volumen 12 y 13 de los escritos de la Divina Voluntad. Y bueno, en junio, 12 de junio del 21, Jesús decía, empiezo con esta lectura, querida hija mía, parto de mi voluntad. Yo no te quiero cielo tachonado de estrellas, me agradaría, porque encontraría mi obra, pero no me satisfacería, porque no me encontraría a mí mismo. Yo no te quiero sol, si bien me agradaría, porque encontraría la luz de mi sol y el calor, pero no encontraría mi vida. Y pasaría de largo. No te quiero llena de flores, de plantas, de frutos, pues si bien me podría agradar, porque encontraría el aliento de mis perfumes, las huellas de mis dulzuras, la maestría de mi mano creadora, en suma encontraría mis obras, pero no mi vida. Y por eso pasaría delante de todo y continuaría girando sin detenerme, para encontrar, ¿qué cosa? Mi vida. Por tanto, ¿qué quiere encontrar Dios en mi alma, en tu alma? Su vida. Su vida. ¿Y dónde encuentra Dios su vida? Pues seguimos un poquito más adelante y él mismo hace esta pregunta. Le dice a Luisa, ¿y dónde encontraré esta mi vida? En el alma que vive de mi voluntad. He aquí, porque no te quiero ni cielo, ni sol, ni tierra florida, sino centro de mi querer. Dios nos quiere haciendo su vida en su voluntad como centro del querer divino. Ese es nuestro lugar, el centro del querer divino. Por eso se entiende también cuando dice mis cosas, tus cosas, nuestras cosas. O sea, ya no es un momento en el que yo quisiera lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere y lo que yo quiero es una misma cosa. No hay una confrontación. Y cuando estamos en ese lugar que nos corresponde, en el centro del querer divino, ¿qué hace el Señor cuando esto sucede? Pues Él dice, donde encuentre mi vida, me detendré. Ahí habitaré por siempre y entonces estaré contento y me reposaré. no en la obra como en la creación, sino en mi misma vida. A través del alma, que así vive en la divina voluntad, pues esa semilla de la divina voluntad se va a extender y va a ir formando en la tierra más centros de vida del Señor, del querer divino. Es eso, una semilla que va dando su fruto. El alma que vive en el centro del querer divino, obra de Dios completamente, obra en Dios completamente, vive de Dios completamente, y es la vida de Dios la que da como fruto, ahí donde esté. Dice el Señor más adelante, haz de saber, Él quiere que lo sepamos, que tu vida debe ser el fiat, mi fiat te sacó a la luz, y cual noble reina, llevando en tu seno al fiat creador, debes caminar el campo de la vida sobre las alas del mismo fiat, arrojando por todas partes la semilla de mi voluntad, para poder formar otros tantos centros de mi vida sobre la tierra y después volver en mí mismo al fiat del cielo. Creo que nuestra misión está bien clara, bien sencilla, no es compleja de entender. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que debo? Es vivir la vida de Dios. Y esa va a ir dando su fruto y va a ir haciendo crecer que todo lo que tú vayas haciendo, dice, debes caminar arrojando por todas partes esa semilla de mi voluntad. Entonces, para esto el Señor sí nos pide una cosita. Y lo dice, lo voy a leer. Séme fiel. Y mi voluntad te será vida para conducirte, pies para caminar, boca para hablar. En suma, te sustituirá en todo. Quiere decir, nos pide fidelidad para Él obrar en todo lo que tengamos que hacer, en todo, sin excepción. Y esta fidelidad comprende en nosotros una lealtad que va por encima del tiempo. No es que voy a ser fiel un tiempo y otro tiempo no. Unas veces sí y otras veces no. Sino es fiel continuamente, siempre, aun con el paso del tiempo, aun con el cambio de las circunstancias, fiel a pesar de los acontecimientos inesperados. Fiel siempre. Bueno, pues esta felicidad nos demanda algo, ¿no? Nos demanda que todo lo que hagamos en nuestro actuar va a requerir, si tenemos que ser fiel siempre, va a requerir de nosotros pues esa constancia, esa perseverancia, que continuamente nos va a arrancar una respuesta. Un sí. O sea, nosotros no es que vamos a ir por un camino y vamos a poder decir, uy, yo ya estoy aquí, yo ya conozco, yo ya tengo, yo ya sé. No. Sino que continuamente estaremos en la encrucijada de sí o no. De sí o no. En los actos mínimos, en los más pequeños. Voy a tener que optar por el Señor o por lo que quiero yo. Entonces, nos empuja a permanecer firmes en ese sí, donde no solo nos va a bastar o nos es suficiente saber de la divina voluntad, conocer de la divina voluntad, no bastarán las palabras, lo mucho que podamos repetir que hemos entendido, sino que tiene que haber una coherencia con los actos de nuestra vida. Porque yo puedo estar diciendo que no rechazo a Dios, que conozco la divina voluntad, y mis actos decir otra cosa, totalmente contraria. Por lo tanto, mis actos propios ya están hablando de qué naturaleza son. Aquellos actos que salgan de mí solo han de ser actos de la divina voluntad, Ahí está esa fidelidad. Entonces, ¿cómo reconocer si solo estoy sabiendo, creyendo, o en el creer saber, o si de verdad lo estoy viviendo? Pues esta fidelidad que nos está pidiendo el Señor, os digo, que no está en nuestra naturaleza. Es algo que necesitamos que Dios mismo nos dé. Esa fidelidad que Dios nos pide, cuando Dios nos dice, séme fiel, Él te está dando la fidelidad para que se cumpla, porque por nosotros ninguno la tenemos. Yo imagino ahora mismo, porque tengo a Marián delante, que el Señor se pone y le dice, María Ángeles, séme fiel. Y yo le decía, vale, pero no hay fuerza en sus palabras ni en su corazón, en toda su naturaleza no hay fuerza para ser fiel, de verdad. Cuando el Señor se lo ha pedido es que antes le ha puesto su fidelidad, se ha puesto Él para poder responder con esa fidelidad. Pues así en todo, ¿no? Este séme fiel es una capacidad que nos está dando Dios cuando no nos quedamos solo en el creer, cuando no nos limitamos a ser pues esos loritos que repiten lo que escuchan sin saber lo que están diciendo o creyendo que lo saben. O nos quedamos ahí continuamente en lo que hemos conocido y experimentado en un momento de nuestra vida y ahí en un círculo dando vueltas. Yo lo he dicho muchas veces y sé que lo he puesto de ejemplo porque a mí eso me ha impactado mucho desde mi conversión, que veía personas que parecía a lo largo del tiempo que siempre estaban en el mismo punto. Siempre estaban hablando pues aquel día en el que el Señor les rescató, les sacó, les dio, tuvieron esa experiencia personal y se dio lugar a una verdadera conversión, pero ahí no salen. Y continuamente todo gira alrededor de eso. Todo gira alrededor de eso. O el Señor les sanó, o les hizo un milagro en su vida, y toda la vida es ese milagro. Y no conocen nada más. No conocen nada más. Ese acontecimiento, ese encuentro personal, ese momento de conversión, se convierte en algo idílico, se convierte prácticamente en su Dios. No conocen más a Dios y a través del tiempo, pues, se han quedado con el milagro y se han olvidado de conocer a quién se los dio. De seguir caminando con el que se los ha dado, ¿no? A través de la divina voluntad, pues he visto esta misma experiencia en otro modo, pero he visto cómo hay personas que han desarrollado una seguridad de saber que están en comunión individualmente con Dios, que no necesitan nada más. Lo tienen todo, lo saben todo y lo entienden todo. Pero en el momento en el que, pues la vida le da ese ponerse delante de su pecado, de su debilidad, de su ídolo, pues pone eso por encima de todo, incluso de Dios, y Dios tiene que entenderlo y quieren conciliarlo. Y lo digo por experiencia propia, ¿vale? Y como dice el Señor, quien tenga oídos que oiga. Así que ahí se ve con muchísima claridad la división entre esa separación del cuerpo, esa verdadera enfermedad espiritual, donde la resignación no se pronuncia porque no existe, como nos hablaba el jueves el Señor de la importancia de la resignación, donde se impone nuestra necesidad, se impone nuestro criterio y nuestra... Eso, yo necesito esto en mi vida. No, como que tengo que parar y el Señor tiene que estar dispuesto a adaptarse a mí. Por lo tanto, esa resignación no se pronuncia, no existe. La humildad muere. Porque por encima de todo, mis criterios, lo que yo considero justo para mí en esta circunstancia, y busco lo que necesito pese a todo, y por tanto, la obediencia desaparece, ¿no? Se desvanece, no existe. La obediencia no existe porque nosotros ya hemos considerado que sabemos más y que conocemos más. Entonces ahí la soberbia coge las riendas y galopa con nosotros a donde nos quiera llevar. Nos ponemos ante quien tenemos que obedecer y no nos entiende, se equivoca, no se da cuenta. Comprendo que, bueno, tiene una limitación, esto no... ¿vale? Para reafirmar lo que queremos, imponer nuestra voluntad por encima del Señor. Así que, ojo, hermano, el peligro es grande de sucumbir. Y cuanto más tiempo insistimos en defender nuestra voluntad, nuestros criterios, nuestras necesidades, y no aceptamos lo que nos corresponde a vivir, pues más perdemos la vista y más se va desmembrando en nosotros todo lo que Dios nos ha dado. Además, se va distorsionando, nos vamos alejando. Así que es muy importante, cuando nos demos cuenta que esto nos está pasando, que lo hablemos, que saquemos a la luz lo que nos pasa, aunque nos dé vergüenza, aunque nos cueste, sacar nuestras debilidades, nuestro pecado. Y bueno, yo le doy muchas gracias a Dios porque aquí tenemos un medio para poder crecer así, en esa verdad y transparencia que nos pide el Señor, porque tenemos en la comunidad nuestro acompañamiento, tenemos la alarma y la alerta de los hermanos. Y bueno, también contamos, aunque hay poco, con algunos confesores fieles. No como hoy hemos intercedido por ellos, aquellos que permiten todo, ¿no? Aquellos que se toman en serio el valor de nuestras almas. Así que sigo lo que dice el Señor, porque todo lo que estoy diciendo no es cosa mía. Dice en el volumen 13, en este caso ya estoy en noviembre 12 del 21, le dice Jesús a Luisa precisamente la importancia de lo que hemos hablado y de no sujetarse a los milagros y a las experiencias. Dice, el resucitar a los muertos, el dar la vida a los ciegos y todo esto no son cosas eternas, están sujetas a perecer. Por eso se pueden llamar sombra de milagros o milagros fugaces, comparados al milagro grande y permanente. ¿Cuál es el milagro grande y permanente? Vivir en mi voluntad. Y le dice, y nos dice, tú no pongas atención a los milagros. Yo sé cuándo convienen y cuándo se necesitan. En fin, como nos decía el Señor, séme fiel, no cuando pueda, no cuando te parezca, no en los conceptos tuyos de fidelidad, sino séme fiel es déjame que yo lo haga, confía en mí, en todo momento y a pesar de todo. Y a eso yo pregunto, ¿estoy dispuesta? ¿Estáis dispuestos? Pues confía en el Señor. Si hoy nos está diciendo séme fiel, es que Él le está dando la fortaleza para que seamos fieles a cada uno de los que estamos aquí. Y dice en el volumen 12 que la confianza nutre con alimentos contrarios que tienen la virtud de disipar los temores. ¿Cómo disipa los temores? ¿Con qué alimento? Con dándole su puro amor. ¿Cómo disipa las dudas? Dándole certeza. ¿Cómo disipa las debilidades? Dándole fortaleza. Así que, hermano, confía en la gracia del Señor. Confía en Dios de una vez por todas. Y no cuides tanto las cuerdas que te están apresando, que no te van a dar ninguna vida, sino la muerte. El don de la fidelidad te será dada si confías en Dios. Cuando estaba pensando en esta fidelidad y hasta qué punto podía, si yo estaba dispuesta, yo me hacía esta pregunta, a mí también, si yo estaba dispuesta a ser fiel, ¿con qué fuerza podía ser yo fiel? Bueno, yo recientemente me he dado cuenta con qué fuerza puedo ser fiel. Ninguna. Si no tengo a Dios, ninguna. Así que me acordaba de una palabra que la oí en las primeras ocasiones que yo empecé la maduración, que no la voy a leer entera, voy a saltar solamente al acontecimiento en sí, al acto en sí. Me ponía el Señor cuando Abraham, el Señor le hace la promesa a Abraham y dice que, voy a leer así saltadito, que dice, y creyó Abraham a Yahvé. Él lo tuvo delante por un hombre justo y le dijo, yo soy Yahvé, el que te sacó de Ur de los caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Y Abraham le pregunta, ¿y en qué conoceré que es mía? O sea, el Señor me está dando algo, me está dando la fidelidad, ¿y cómo voy a saber yo? Yo es que me sentía ahí identificada. Yo de esta palabra me acuerdo muchas veces por distintas cosas, pero es que el Señor nos manda a esa fidelidad. Y el Señor le manda, pues tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, también una paloma, un pichón. Y estos animales los partió por la mitad y los puso una mitad frente a la otra. Yo es que me acuerdo que como yo qué sé, no sé, se me hizo como una película. Me imaginé los animales matados ahí, la sangre por medio. Yo dije, ¿para qué hizo Dios esto? Yo no lo comprendía. Para mí era muy pronto, yo aquello lo vi como una cosa muy extraña y creo que por eso se me grabó, pero gloria a Dios, porque el Señor se ha servido de este ejemplo para darme muchísima enseñanza, ¿no? Y dice, cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cae en un profundo sueño y se apodera de él un gran terror y una gran oscuridad. Y cuando el sol ya se había puesto, un poquito más adelante, dice que ya estaba todo oscuro, ya el sol se había puesto, un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron por medio de aquellos animales partidos. ¿Y qué significaba eso? Ese temor, esa oscuridad que yo hoy veía en Abraham, para mí era esa incapacidad de poder pasar y cumplir su parte de la promesa, del pacto con el Señor. Él por él no podía. Lo comprendí, él no podía. Ese temor, el Señor lo sabía y el Señor lo hizo por los dos. Lo cumplió por los dos, cruzó por los dos. ¿De verdad? Qué cosa más grande, ¿no? Pues siempre me ha llamado la atención esto porque solo el Señor conoce ese temor interior. ¿Cómo Abraham delante de Dios? Yo creo que se sentiría capaz de todo, porque uno cuando tiene experiencia y está en presencia de Dios, te crees que eres capaz de todo y que eso no se te va a escapar en la vida, que no lo va a olvidar en la vida. Y lo olvidamos, hermanos, porque somos más endebles que un hilo de pescar, que ni se nos ve. No sé, la promesa ya está hecha y lo hemos oído a lo largo de la palabra, lo hemos oído en los escritos. El Señor dice que nos suple, que se pone en nuestro lugar para hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros con Él. Él es el custodio personal, único, de nuestros actos. De esos actos divinos que hacemos en Él. Pues sí, así termina esta historia entre Abraham y Yahvé, que le dice, a tu descendencia le daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Podríamos decir que esta fidelidad nos viene dada por Dios conforme nuestra permanencia, nuestra confianza en su obrar, en que Él obre en nosotros. Por lo que, si nosotros nos confiamos en Dios, nuestras decisiones propias, basadas en nuestro razonamiento, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, en nuestra propia defensa, en nuestra necesidad, desaparece. Pero por completo, no puede subsistir. No puede. porque solo rige la dirección de Dios. Solo Dios te dirige. Un acto divino es completamente divino. Y entonces esa dirección de Dios se hace cada vez más y más y más y más activa. Corremos el riesgo de quedar congelados en ese encuentro que tuve con el Señor y me convertí, en aquella sanación que me dio el Señor y le doy gracias hasta que me muera. No. O sea, el Señor te está dando otra cosa más grande, que sí, gloria a Dios por todo lo bueno que ha hecho en tu vida. Pero no te quedes ahí congelado, avanza, crece, sigue. Porque los milagros dejarán de suceder, lo ha dicho el Señor, es la sombra del gran milagro de vivir en su voluntad. Y el Señor advierte a Luisa y nos advierte hoy. En mayo 10 de 1919, el volumen 12 dice, tú puedes salir de mi voluntad. Y esto es con el pensamiento de ti misma. O sea que existe la opción, ¿no? Pues, como empezamos con la pregunta, ¿qué quiere encontrar Dios en mi alma? La respuesta era muy fácil, el Señor nos lo ha dicho muy, muy facilito. Su vida. El Señor quiere encontrar en el alma nuestra su vida. Así que tenemos que tener en cuenta nuestros actos. No todo lo que podamos hacer, comprender, por parte nuestra, los actos divinos. Cada acto que hagas en la divina voluntad va a continuar con constancia y con fidelidad en las manos de Dios. Y te va a ser tan necesario que esos actos te sacarán de la oscuridad. Que solo esos actos te harán sobrevolar por cualquier prueba que pases. Y que esos actos son los únicos que tienen valor en tu vida. El alma se muere y languidece sin estos actos. Desespera sin estos actos. No crece, porque el alma no puede crecer del alimento de aquello que has oído. De aquello que es fugaz y que cuando te mueras, aquí quedó. De nada de lo que puedas tener. El alma no se alimenta ni vive de lo que has leído, de lo que hablas porque lo has leído, de lo que sabes porque lo has escuchado, de aquello con lo que te entretienes, aquello que tanto deseas y buscas desesperadamente en este mundo, de este mundo, de aquello que imaginas. ¿Qué quieres que sea tu vida aquí? El alma con eso languidece y muere. Eso no es un alimento para el alma. Porque todas esas cosas están sujetas a morir. A que venga el vientecito y desaparezca como desaparece un puñadito o una montañita de ceniza puesta delante de ti, con un soplido. Se perderán todas. El alma solo crece de ese alimento que es obra de los actos realizados en la divina voluntad. El alma crece del alimento del cual se alimenta en Dios y solo en Dios. De ahí va adquiriendo, dice el Señor, bondad, potencia. Lo voy a leer, lo dice el Señor. El 14 de septiembre de 1921, en el volumen 12, dice, hija mía, cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí, en sabiduría, en bondad, en potencia, en belleza, porque conforme va repitiéndolos, los actos en mi voluntad, tantos bocados toma de sabiduría, de bondad, de potencia, de belleza, bocados. Ese es el único alimento del alma. El único que le va a nutrir. queda clara la respuesta. ¿De qué se alimenta nuestra alma? De actos divinos. Esos actos divinos, ¿qué te van a dar? Lo que tiene que haber en tu alma, vida divina. Y yo digo, ¿mi alma de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta vuestra alma? ¿De actos divinos o humanos? Bueno, pues tengamos muy presente el valor de cada acto, de lo que hacemos, porque cualquier acto tiene un valor incalculablemente inmenso, incalculable, no hay calculadora para darle valor, que además es eterno ese valor, que no desaparecerá ese valor. Y que cada acto de esos tomen el puesto en el querer divino y sean alimento de nuestra alma, pues mira, el Señor va a haber un momento en que se va a poner ante nosotros. Que cuando esté ante nosotros, nos mire y encuentre su vida. Así vamos a escuchar lo que nos ha dicho antes. Usted va a decir, hija, hijo, en ti he encontrado mi vida. Me detengo aquí, me quedo aquí, pero me quedo aquí para siempre, porque estoy contento y me reposo en ti. Gloria a Dios.